que hay un viento del cielo que está comenzando a venir. Yo tengo algún tiempo, tal vez unos 2 meses, que estoy palpando, experimentando un viento nuevo, un viento fresco del cielo. Y yo creo que el día de hoy esta palabra es una palabra profética que vamos a compartir, y es una palabra de activación. Yo creo que hoy se te va a activar un viento del cielo, va a ser activado sobre tu vida para hacerte avanzar y para saciar la sed de tus campos resecos. Si tú lo crees, dile amén, Señor. Yo lo creo. Yo abro mi corazón a tu espíritu y a tu voz, Señor. Amén. Ok, yo creo, considero que la iglesia de Cristo en general en la tierra, hemos estado ya por algún tiempo, algunos años, bajo la influencia de un viento solano. Viento solano en la Biblia representa un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor. Es un viento que viene y es caliente, muy seco, trae sequía, es agotador, es desgastante. Y creo que gran parte de la iglesia de Cristo, obviamente en términos generales, ha estado o hemos estado bajo este viento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de temporadas, y estas temporadas son necesarias, son importantes, porque desarrolla, el Señor puede desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, gracias a Dios por las temporadas difíciles, como ahorita hace un momento oraba Brian, y gracias a Dios por las temporadas también que son de abundancia. ¿Cuántos le podemos dar gracias al Señor? Amén. Okay. Entonces, esto es un viento solano, y a diferencia de un viento, cuando viene un viento recio, un viento del cielo, ese viento viene cargado de humedad, de una brisa, como ahorita hablaba Brian, de occidentalmente, pero viene cargado como de una brisa fresca, viene a traer frescura, a quitar el calor, a dar confort al pueblo de Dios y a introducirnos bajo la influencia de una actividad sobrenatural. Y mientras yo me preparaba para compartir este mensaje, me di la tarea de estudiar un poquito dos aves. La primera de ellas es el colibrí, porque creo que en determinados momentos o temporadas de nuestra vida nos hemos encontrado como algo semejantes a lo que es un colibrí. Y aprendía de este pequeño animalito. El colibrí es un animalito que mide entre 6 y 7 centímetros y pesa cerca de 5 o 6 gramos. Pero este es un animalito que requiere de gran esfuerzo para volar. Es un animalito que tiene que aletear entre 30 y 55 aleteos por segundo para poder volar. De hecho, es imperceptible al ojo humano. Si nosotros lo observamos, no podemos ni siquiera ver sus alas que se están agitando. Solo veríamos algo, nunca podríamos distinguir sus alas. Entonces, imaginen de 30 a 55 aleteos por segundo para poder volar, para poder trasladarse de un lado a otro. De igual forma, creo que muchas veces nosotros nos encontramos así, requerimos de gran esfuerzo y estamos como el colibrí, aleteando y alcanzamos velocidades no muy altas, porque la velocidad de ese animalito, él puede alcanzar una velocidad de entre 50 a 95 kilómetros por hora. 95 kilómetros por hora es el máximo que puede alcanzar un colibrí. Y esto es únicamente cuando sube y a cierta altura se deja caer en picada porque está cortejando a la hembra. Pero su velocidad promedio es de 55-60 kilómetros. Realmente es muy baja comparada con otras aves. Ahora, tiene otra característica este animalito, que es la única ave que puede sostenerse o mantenerse suspendida en el aire, volando, aleteando, pero sin avanzar hacia adelante, sin avanzar hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, simplemente en el mismo lugar, sin avanzar. Esto cuando lo estudiaba me habla de un estancamiento, que muchas veces aleteamos, pero no nos movemos del mismo lugar. ¿Está pasado esto? Yo creo que nos ha pasado. ¿Cuántos creen que hemos estado experimentando ya por algún tiempo un viento solano, un tiempo difícil? Levante tu mano, yo quiero ver tu mano, ok. Entonces, qué bueno, porque la gran mayoría lo hemos estado experimentando. Y si lo hemos estado experimentando, esta palabra es para ti. Hoy algo va a cambiar. Hoy algo va a cambiar. Hoy algo va a cambiar en tu vida. Gracias, Jesús. Ahora, el lapso de vida del colibrí tiene un lapso de vida de un año promedio en estado libre. Este mismo animalito, cuando está en cautiverio, puede durar o tener una longevidad de 15 a 17 años. Fíjense la gran diferencia. En libertad, su tiempo de vida es de promedio es de un año. En cautiverio, 15 a 17 años. ¿Cuál es la razón? El esfuerzo, el desgaste que tiene cuando está libre para moverse de un lado a otro es mucho mayor. Y esto lo drena, lo desgasta, le consume la vida. Ahora, la segunda ave que estudiaba es el águila. Y que puedo ver un tremendo contraste en relación con el colibrí. Mientras el colibrí aletea, da 55 aletazos por segundo para poder volar, por segundo, no es ni por minuto, por segundo. Mientras este animalito, el colibrí, lo hace de esta forma, el águila, con unos pocos aleteos, puede elevarse a cientos de metros para, una vez elevado, comenzar a planear y permanecer en su vuelo con el mínimo esfuerzo. El águila aquí tipifica el viento del cielo viniendo. Cuando un viento del cielo viene, nos eleva, nos levanta y se requiere del mínimo esfuerzo. Entonces, cuando un de repente de Dios, un viento recio como en Pentecostés, viene sobre el pueblo de Dios, lo que sucede es que ese viento nos eleva, nos facilita las cosas y nos levanta. Es sorprendente lo que es el águila. Es la única ave que puede volar en cámara lenta. Vean esto contra el colibrí. El aleteo del colibrí versus el del águila, nada que ver. El águila puede volar en cámara lenta y avanza de una manera impresionante. El águila real, por ejemplo, es una águila que alcanza la velocidad de un auto Fórmula 1. Entre los 275 y 320 kilómetros por hora. Versus el colibrí de 55 kilómetros por hora. Nada que ver la velocidad. Pero nada que ver. Entonces es la segunda ave más rápida entre las aves. La primera es el halcón peregrino, que alcanza hasta 390 kilómetros por hora. Ahora, el promedio de vida de algunas especies de águila es de 70 años. 70 años. Tiene que regenerarse más o menos a los 30, 35 años. Es todo un proceso, pero bueno. Su promedio de vida es hasta de 70 años. 70 años versus un año del colibrí. Hay grandes diferencias entre estas dos aves. Y creo que de alguna forma el colibrí representa esas temporadas de viento solano, esas temporadas donde traemos el viento de cara y luchamos y nos esforzamos y aleteamos y no avanzamos. haces una cosa, haces otra, haces las cosas bien, te esfuerzas, planeas, creas estrategias y no trasciendes, tus finanzas se ven afectadas, la salud se ve afectada. Tal parece que ya no más falta que pase un doc y nos orine, ¿no? ¡Pum! Así. ¿Han pasado por momentos así? Todo esto se debe a una temporada y a una actividad en el mundo espiritual. Por eso les decía que vamos a hablar también un poco sobre un rompimiento. Yo creo que viene un rompimiento. Yo tuve una visión la semana pasada aquí, que ahorita en el desarrollo del mensaje la voy a compartir con ustedes, pero creo que viene un rompimiento. Porque hay una actividad espiritual, de acuerdo a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 12, ahí nos habla el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol, nos habla sobre huestes espirituales de maldad operando en las regiones celestes. Es una actividad espiritual que opera en los cielos para cubrir, poner una capa, levantar un velo, formar un velo, una nube o un techo de bronce, de tal forma que nada suba y que nada baje. El tercer cielo. Esta es una actividad demoníaca. Todos sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero gracias a Dios, porque el Señor tiene cuidado de su pueblo y tiene un tiempo para obrar en su pueblo. Y cuando Él dice, vamos a enviar un viento del cielo, voy a hacer descender un viento del cielo, este es un derramamiento de mi espíritu, entonces el Espíritu de Dios desciende y rompe ese techo de bronce y abre los cielos sobre su pueblo. Y creo que es parte de lo que va a suceder hoy. Viene una transformación. Es cuando el cielo o el Señor decide enviar ese viento, es como si tomara el colibrí y en un instante ese colibrí es transformado y se convierte en águila. Señor, llegué aquí como colibrí, pero yo voy a salir como águila. Sí, hasta antes de entrar a este lugar estuve esforzándome demasiado, aleteando demasiado, me he agotado, me he cansado, Señor. Y no he visto avance, pero hoy yo creo, Padre, yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo en la palabra rema que hablas. Yo creo en la palabra profética que revelas y que debe ser soltada y activada en la tierra, Señor. De una nube de la gloria de Dios. Wow, te doy alabanza, Señor, te doy alabanza. La Biblia habla en Deuteronomio 28, habla de un cielo de bronce y tierra, un cielo de bronce y un suelo o una tierra de hierro. Cuando el cielo está de bronce, no llueve sobre la tierra. Cuando la tierra está de hierro, nada que siembres se te da, ni de arriba ni de abajo. Y muchas veces nos encontramos en esa condición, pero gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él lo hará otra vez. Amén. Yo creo que apláudele al Señor. Gracias, Jesús. Yo creo que no es una casualidad que estés aquí. No es una casualidad. Hoy algo se va a activar. Amén. Ok. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Voy a dar lectura en la Reina Valera 1960, partiendo del verso 1. Declara la palabra de Dios: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Dónde se encontraba? ¿En medio de qué? De los cautivos. Aquí fue, o los babilonios. Era el tiempo donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y estaba bajo el dominio de Nabucodonosor. Bueno, fue en ese tiempo, ¿ok? Y está diciendo que él estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. Y estando en medio de los cautivos, los cielos, dice, se abrieron. Y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Aquí es importante esta palabra, sacerdote. Se está refiriendo a Ezequiel como un ¿qué? Como un sacerdote, ¿de acuerdo? Muy bien. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, de los babilonios, de los cautivos. Dice, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino, ¿en dónde? Allí, en ese momento o en esa temporada donde lo golpeaba un viento solano, en esa temporada de cautividad, en ese momento difícil, viene la mano del Señor sobre él. Esto equivale a un viento fresco del cielo que comenzó a soplar sobre su vida. Verso 4. Y miré, y he aquí que venía del norte un ¿qué? Un viento tempestuoso. Viene primero, comienza, se abre el cielo, comienza a tener esta visión, viene palabra del Señor y viene la mano de Dios y lo toca. Tres cosas le sucedieron: visión, palabra y la mano de Dios tocándolo. Y una vez que toman lugar estas tres cosas en su vida, él comienza a tener una visión y de pronto ve venir del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Imaginen lo que estaba viendo, porque está bien loco lo que ve Ezequiel. Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Empieza a tener una visión de la gloria de Dios. Vamos a adelantar al verso 26 por cuestión de tiempo. Verso 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, sobre la cabeza de los seres vivientes, dice, sobre esa expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Vean lo que venía en ese viento, lo que estaba trayendo ese viento que venía del norte. Él comienza a ver la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Él estaba teniendo una visión de Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo en su trono, viniendo en ese viento. Amén. Dile, Señor, envía ese viento tempestuoso del cielo sobre mí. Ahora, verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. O sea, su resplandor era como el arco iris en toda esta visión que está teniendo de la gloria. Y dice aquí, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Está teniendo una visión de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Wow. Capítulo 2, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Recuerden, él estaba postrado adorando ante la majestuosidad de la visión que estaba contemplando. Y le manda: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Cuando viene este viento sobre la vida de Ezequiel, él estaba como sacerdote. Leíamos ahorita. Pero cuando le viene esto, se le activa lo profético y es transformado o es transicionado de solo un sacerdote que oficiaba en el templo, y Dios lo constituye profeta. Dice: de ahora en adelante, sé que estás en medio de un tiempo difícil, que un viento solano está golpeándote, estás en una temporada de colibrí, con mucho esfuerzo y poco avance, pero yo estoy irrumpiendo y estoy viniendo con un viento del cielo, y te tomo como sacerdote y te convierto en profeta, te envío y te hago un profeta. Al punto tal que el profeta Ezequiel es conocido como el profeta del Espíritu. Isaías, el del Hijo; Jeremías, el del Padre; Ezequiel, el profeta del Espíritu. Y fue constituido profeta. Le cambió la vida. Dios viene e interviene en su vida en un momento difícil, en esa temporada de colibrí. Fue un momento donde él se encontraba cautivo, en angustia, con un horizonte gris. Pensemos en ello. Ellos habían sido llevados cautivos por Babilonia por su desobediencia y su rebeldía. Conocemos la historia. Entonces, era parte del pueblo de Dios que se encontraba cautivo, atado, encadenado. Estaba en angustia. Él podía ver un horizonte gris. Me imagino que estaba sin esperanza, sin ver un futuro, en un tiempo de sequía, de estancamiento, donde tal vez se esforzaba mucho, pero sin avance. Creo que fue un tiempo de frustración para el profeta Ezequiel, siendo sacerdote, ya que en ese momento el templo había sido destruido. Ya no estaban en Jerusalén. Ahora no había templo donde oficiar, donde desarrollar su ministerio y su llamado como sacerdote. No había templo, no había lugar para ofrecer los sacrificios. Entonces, seguramente estaba bajo un momento sumamente difícil en su vida. Pero en ese momento viene ese viento, y dice la escritura, leíamos ahorita, que vino allí en medio de ese momento, en medio de su frustración, en medio de su desierto, en medio de del viento solano. Ahí, en ese momento, vino el Señor, intervino el Señor en la vida de Ezequiel y le transformó la vida, le cambió el escenario, y las cosas cambiaron, ¡pam!, instantáneamente. Se rompieron. Hubo un rompimiento en los cielos que detuvo, que abrió el cielo, se le abrió el cielo. Entonces rompió el cielo de bronce y pudo penetrar un viento fresco del cielo. Yo siento la unción aquí. Hay algo que está viniendo de Dios. Yo, créame, yo tengo como 2 meses que he estado sintiendo ese viento que está viniendo. Yo tenía años que no lo sentía. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. La palabra Ezequiel, o el nombre Ezequiel, significa Dios fortalece. significa la fuerza de Dios. Creo que el día de hoy viene Ezequiel sobre ti, la fuerza de Dios sobre ti, la fuerza de Dios sobre esta casa. Y yo creo que estamos entrando y está viniendo un tiempo, está comenzando a descender un viento fresco del cielo sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no va a ser una iglesia donde siempre se van a estar burlando de los hermanitos y de los cristianos. No, Dios está viniendo a su pueblo. Dios se va a mostrar a través de su pueblo. Para eso hizo nacer la iglesia, constituyó la iglesia, porque a Él le plació mostrarse a este mundo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Y tú eres parte de ello. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora, fue un tiempo sumamente difícil para el profeta. Yo quiero pensar que fue muy probable que él tuviera pensamientos como pensamientos de rendición, pensamientos donde se decía: ya todo acabó, ya no puedo más, ya no continuaré, no alcanzaré mis sueños, jamás voy a alcanzar mis sueños. Sin embargo, en medio de esos momentos, la mano del Señor vino sobre él y le cambió el escenario. Y lo transicionó de sacerdote a profeta. Y si Dios lo hizo con Ezequiel en un tiempo difícil, en un tiempo que ni él lo esperaba, Él lo puede hacer contigo hoy. Él lo quiere hacer contigo hoy. Él lo quiere hacer contigo hoy. El Señor lo sorprendió cuando menos lo esperaba. Él estaba ahí como cautivo a la orilla del río y de pronto comienza a tener esta visión. Ve que el cielo se abre. No lo esperaba. Y yo creo que hay gente aquí que hemos pasado por frustración, hemos tenido ciertas frustraciones, porque muchas veces te frustras. Y le hablamos a Dios, como veíamos la semana pasada, que la forma en que le habló el rey David. Decimos: Señor, ¿qué onda, Señor? Yo te he sido fiel, yo te he seguido, yo he dejado muchas cosas porque te amo, Señor. Pero tal parece que tú te olvidaste de mí. Entonces esto genera muchas veces en nosotros frustración. Y yo creo que aquí hay gente que se encuentra tal vez con cierta frustración, que se siente encasillada entre la espada y la pared. Que tal vez ha dicho: son tantos mis problemas que Dios a mí jamás me levantará. Y si ese es tu caso, yo estoy aquí para decirte: Dios va a intervenir. Tal vez hoy llegaste a esta reunión ni siquiera imaginando lo que se iba a soltar aquí, pero quiero decirte: Dios está por intervenir en tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Dice la escritura que en sus manos te tiene esculpido, esculpida. Yo le preguntaba en días pasados al Señor: ¿por qué en las manos? Y el Señor me hizo recordar, me dio review unos años atrás. Y yo recuerdo que hubo un tiempo donde a veces te daban algún número de teléfono. Todavía no había dispositivos y algún número de teléfono, y uno lo anotaba así en la mano. Ok, y ahí lo anotabas. ¿Y por qué lo anotabas en la mano? Aquí en la mano, aquí así, para recordarlo. Porque y el Señor me llevó a eso. Dijo: ¿por qué lo anotabas en la mano? Dice: porque no se me iba a olvidar. Es el lugar que más veo, es lo más visible. En todo momento vemos la mano, la levantas, la mueves. Siempre ves tu mano, el teléfono. Así el Señor te tiene esculpido en sus manos, porque en cada momento Él está viendo sus manos, Él mueve sus manos, Él te ve, Él ve a Arturo, Él ve a Lula, Él ve a Raúl, Él ve a cada uno de sus hijos. Te tengo esculpido, te tengo esculpida, no me olvido de ti, no me olvido de ti, no me olvido de ti. Hoy Dios va a intervenir en tu vida. Hoy Dios va a intervenir en tu casa. Dios va a intervenir en tus hijos. Dios va a intervenir en tu salud. Dios va a intervenir en tus finanzas. Hoy Dios va a frustrar tu frustración. Si lo crees, dilo. Sí, Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo me paro y me muevo en la fe de tu Hijo Jesucristo. Hoy Dios te va a sorprender con fortaleza. Algo va a pasar que va a soltarte recursos del cielo. De acuerdo a lo que tú necesitas o has estado esperando. Una unción sobrenatural se te va a activar el día de hoy. Porque la mano del Señor está viniendo. Está viniendo sobre la casa. Está viniendo sobre un pueblo. Sobre una iglesia hambrienta y sedienta de su presencia, de su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Wow, 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 wow. Esto es lo mismo que le sucedió a Nehemías. Nehemías era parte de estos cautivos y servía como copero del rey. Y Nehemías, por causa de que la benéfica mano del Señor vino sobre él, él pudo conseguir los recursos, el permiso del rey, los permisos para cruzar y hacer su viaje hasta Jerusalén, desde Azusa, la capital de Azusa, donde él se encontraba. Consigue el permiso del rey, los permisos para viajar, consigue los recursos, consigue madera, consigue gente, y Dios lo lleva y le da una sabiduría administrativa para administrar a la gente, para organizar a la gente, y le permite en 52 días levantar y terminar todos los muros de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Porque era muy talentoso? ¿Porque era muy agraciado? No. Porque era un gran arquitecto, sabía cero de arquitectura. Era un copero. Él sabía de vinos. Era un catador de vinos. Era el copero del rey. Él sabía, tenía cero conocimientos de arquitectura. Pero algo sucedió, lo cual declara el mismo Nehemías en su libro. Dice: la benéfica mano del Señor estuvo sobre mí y el rey Artajerjes me lo concedió. La benéfica mano sobre él hizo que el rey le diera el recurso, le concediera el permiso, que le dio favor. Algo sobrenatural le vino. Algo sobrenatural e invisible comenzó a moverse y lo hizo avanzar rápido. Cuando ese viento del cielo viene, ese viento te hará avanzar rápido. Algo que a lo mejor requerías 10 años para hacerlo, lo vas a hacer en un año, en 2 años, no sé, en unos meses. En unos meses, Dios tiene el poder de hacer nacer una nación en un día. Ese es el poder del Altísimo, amada iglesia. Amada iglesia, somos la iglesia de Cristo. Si somos la iglesia de Cristo, la naturaleza de Cristo, Cristo habita en nosotros y su naturaleza es una naturaleza sobrenatural, que está por encima del mundo natural. Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y la actividad sobrenatural del Espíritu Santo sea manifiesta al mundo entero. Creo que ese es el plan de Dios. No viene solo por nosotros, viene para mostrarse a través de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es un viento fresco viniendo sobre Nehemías, viniendo sobre Ezequiel. Esto es un viento fresco viniendo sobre el profeta Elías. De igual forma, en 1 Reyes 18:46 dice la escritura que cuando se desató esa gran lluvia, la mano, el rey Acab preparó sus caballos y sus carros, iba corriendo a alta velocidad rumbo a Jezreel para librarse de la lluvia. Y dice la escritura que la mano del Señor vino sobre el profeta Elías y le impartió un poder sobrenatural que lo hizo correr más rápido que el carruaje del rey Acab, y llegó antes que él a su destino en Jezreel. Cuando la mano del Señor viene y te toca, ese poder sobrenatural comienza a afectar tu vida y te hace caminar, y tú vas a avanzar mucho más rápido que con todas las estrategias humanas, que con todo recurso humano, que con toda habilidad humana, porque caminarás en la habilidad sobrenatural del Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tal vez estés en un proceso de salud, en un tratamiento médico, pero cuando viene la mano del Señor, ¡pum!, rápido, esa enfermedad debe irse. Aleluya, 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 aleluya. Yo creo que el Señor está trayendo un rompimiento, amados, amadas. Ha habido, sabemos que hay potestades y gobernadores. Hay principados demoníacos gobernando sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las familias, etc. Pero así como hay todos estos gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, son seres espirituales demoníacos que están buscando oprimir a la humanidad, matar al pueblo de Dios, paralizar y neutralizar al pueblo de Dios. Pero también hay hombres y mujeres aquí en la tierra que amamos al Señor y que hemos estado en la brecha delante de Él, y que le hemos estado clamando, y que nos hemos estado humillando a favor de la tierra, no nuestro, de la tierra. A nosotros que nos lleve el Señor y estamos mejor. Pero la tierra necesita al Señor. La tierra necesita comer del árbol de la vida. Y tú y yo somos la rama que porta el fruto de ese árbol en el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo. Amén. Ahora, creo que viene un tiempo de rompimiento. Yo, la semana pasada que estábamos aquí en la reunión, en la adoración del inicio, yo comencé a tener una visión que volvió a repetirse por segunda vez al final de la reunión, mientras volvíamos a adorar cuando ministrábamos un poco. Recuerda que entonábamos el canto de "Yo te busco con fuego en mi corazón" de Marcos Witt. Estábamos adorando también y me volvió a venir. Fue al inicio y al final. Y en esa visión yo comencé a ver una mujer. Era una mujer de pelo lacio y largo, su pelo, entre pelo negro y canoso al mismo tiempo. No 100% canoso, pero tampoco 100% negro. Era pelo largo, pero su rostro era un rostro recio, era un rostro de hombre. Era una mujer, pero tenía su cara, era de hombre. Sus facciones eran de hombre, así como toscas, exactamente. Justo veíamos en la semana, veía la película El Llanero Solitario, que hace algunos años salió, pero donde sale Toro. Ya ven que está, quien la vio, está en un museo y llega un niño, Toro el indio, de Kimosabi, ok. Y ahí se ve ya viejado así. Cuando lo vi dije, así era la mujer, el rostro de la mujer, muy parecido. Pero era una mujer, y yo por el espíritu supe que era una bruja. El Espíritu me dijo, esta es una actividad de brujería, de satanistas, de brujos que se reúnen, que sacrifican, que han estado trabajando para cerrar y mantener el cielo de bronce y el suelo de hierro sobre mi pueblo. Pero yo traigo un rompimiento. Ahí no me lo empezó a revelar. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿O por qué estoy viendo esto? Dios me revela que era una bruja. Pero más nada, no supe qué hacer. Y ahí me quedé. Hasta fue ese mismo domingo, hace 8 días, cuando más tarde Dios me lo revela. Recuerdo que salimos ya tarde de aquí, nos entretuvimos todavía un poco y fuimos a comer. Y ahí estábamos comprando algo para comer. Y llega una persona aquí en la congregación y me dice, así llegó y se acercó. Yo me quedé esperando a mi esposa y a Paulín, que bajaron por comida. Me quedé en el auto. Entonces llega, hola pastor, hola. Dice, qué bueno que lo veo. Fíjese que tuve una visión. Ahorita que estábamos adorando al final, dice, yo no soy de visiones, yo nunca tengo visiones, no soy de eso, yo no veo nada. Pero, sin embargo, tuve una visión. Le dije, ¿y qué viste? Dice, yo vi una mujer, dice que la vio en la pantalla. Dice, vi una mujer, no me acuerdo si vio en la pantalla derecha o izquierda, pero fue una de las pantallas. Vi una mujer y me empezó a dar la descripción similar a la que les acabo de comentar. Dije, yo creo que era una bruja, pastor, no sé, pero me daba esa impresión. Yo dije, wow, Dios me está confirmando esto. Cuando él me lo dijo, ya nos fuimos a comer y yo seguí pensativo preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que vi? ¿Por qué me pasó? Y ya más tarde el Señor comenzó a revelarme. Ahí me comenzó a hablar, voy a traer un rompimiento. Y me llevó a una palabra que aproximadamente hace como 6 meses el Señor me dio. Ahorita se las voy a decir. Fue en un momento donde yo estaba orando, hablando con Dios, y ahí en la oración el Señor estaba leyendo un salmo, ahorita voy a ir a él, y ahí el Señor me habla de una manera sorprendente. Nadie sabía de esto, excepto creo que se lo dije a Emanuel, mi hijo, hace unos días que lo platicaba con él y se lo compartía. Hará unos 15, 22 días le compartía de esta palabra, pero de eso no le he dicho ni a mi esposa, a nadie. Hasta donde recuerdo, a nadie se lo he dicho. Pero bueno, el Espíritu me lleva a esa palabra. Y voy a leer esta palabra, está en el Salmo 90. Partiendo del verso 13, es un salmo de Moisés, una oración que está haciendo Moisés. Y cuando yo busco a Dios, una de las formas en las que le comienzo a hablar con él es leyendo la palabra. Ya se los he compartido. Entonces yo estaba leyendo la palabra para empezar a conectar con él. Y cuando llego al verso 13, dice así la escritura: oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Cuando llego a este verso, yo sentí un toque. Porque he sentido ese viento solano, he estado bajo ese viento solano, y la verdad le doy gracias a Dios por ello, porque me ha forjado, me ha trabajado mi carácter, mi orgullo, mi soberbia, o sea, muchas cosas yo he podido ver y he visto cómo el Señor ha sido transformando. Entonces, Dios es bueno, siempre es fiel. ¿Ok? Entonces yo le decía, oh Señor, vuelve a nosotros, Señor. Vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo vas a tardar, Señor? Compadécete de sus siervos. Verso 14. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Y leía esto y me detenía y le hablaba, sí, Señor, sácianos de tu amor inagotable. Permítenos experimentar tu amor cada mañana, Señor. Porque cuando experimentamos tu amor, la reacción de ello va a ser que cantaremos todo el día de alegría, Señor. Y empezaba a hablarle y a orar, me unía a esta oración de Moisés. Verso 15: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Viento solano. En modo colibrí. Compensa con modo águila el modo colibrí. Con viento fresco el viento solano. Compensa esos años malos por los que hemos atravesado, Señor. Con años buenos. Verso 26. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Yo le hablaba todo esto, Señor, permítenos verte obrar otra vez, Señor. Queremos verte obrar otra vez. Queremos que nuestros hijos vean tu gloria. Porque esa es una carga que yo he tenido por nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos necesitan ver la gloria. Ellos necesitan ver la gloria. Y yo le pedía que nuestros hijos puedan ver tu gloria. Porque si ellos ven tu gloria, ellos jamás se van a apartar de ti, Señor. Porque tu gloria cautiva, como cautivó a Ezequiel, como me cautivó a mí, como cautivó al apóstol Pablo y a tantos. Entonces le pedía que nuestros hijos pudieran ver su gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga, escuchen esto, haga que nuestros esfuerzos prosperen. Y lo repite aquí: sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Lo que está orando aquí Moisés y la oración que estaba haciendo yo era: Señor, hemos estado en un tiempo de sequía, en un tiempo difícil, donde aleteamos mucho pero no avanzamos del mismo lugar. Es un tiempo de estancamiento, un tiempo de angustia, un tiempo de cautividad, Señor. Nuestra fe está cautiva, donde nuestra esperanza está cautiva, donde no vemos un futuro, donde las cosas son grises. Señor, interven, vuelve a moverte, que nuestros hijos vean tu gloria. Oh, vuelve, Señor, haz prosperar nuestros esfuerzos. Esa era mi oración. Y yo lloraba y era, sentía la oración como brotaba de lo profundo de mi corazón. Eran las palabras del libro. Era como si salieran y tocaran mi corazón. Y al tocarlo, mi corazón estallara en esas mismas palabras, en una oración a Dios. Ahí, bajo el llanto y la influencia del Señor, el Espíritu Santo me dice: ve al libro del profeta Isaías, en el capítulo 44. Fue todo lo que me dijo. Isaías 44. Yo no lo he leído, pero yo no recordaba que decía Isaías 44, debo ser muy honesto. Pues tomé mi Biblia y voy al capítulo 44 de Isaías. Y a la letra dice: fíjensela cómo Dios me respondió. Esto no lo olvido y lo he traído todo este tiempo porque fue sorprendente. Yo no sé hasta dónde ustedes crean lo que yo les digo, pero si no lo creen, no me importa mucho, porque yo sé lo que viví. Amén. Y yo sé que esto no fue una casualidad, ni obra de mi imaginación. A la letra dice: ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. Así me empezó a responder el Señor. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice. Esta es la respuesta para ti, Raúl, a lo que me acabas de orar, a lo que me acabas de pedir. Él así te dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, sobre tus hijos. Verán mi gloria como me lo estás pidiendo, y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán. Vendrá una unción, un derramar, un viento del cielo que los hará prosperar como la hierba bien regada, como sauces en la ribera del río. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando yo leía esto y recibía la respuesta, solo podía llorar. Solo lloraba y le decía: Señor, Señor, tú sabes, yo no sabía lo que esa escritura decía. Es una escritura que conozco, que he leído, pero yo no recordaba que decía Isaías 44. Y solo lloraba y le decía: oh, gracias, tú eres real, Señor, tú eres tan real. Y yo he estado hablando con Dios esto por todos estos meses, esta conversación que tuve con Él y esta respuesta. Y de pronto viene esta visión de la semana pasada, y esa tarde del domingo Dios me revela, viene un rompimiento y me recuerda esta palabra. Viene el cumplimiento de esta palabra. Yo estoy enviando un viento fresco que va a traer un rompimiento en los cielos, que va a traer un avance, que va a traer frescura a mi pueblo, que va a traer frescura a la casa. Crecerán, se multiplicarán, sus esfuerzos serán prosperados, serán tocados por la unción del Espíritu de Dios. Lo que esperabas que ya no sucediera, aquello a lo que había renunciado, volverá. Aquello donde el diablo dijo muerte, Dios dice vida. Aquello donde el diablo dijo terminó, se acabó, Dios dice yo lo comienzo de nuevo. Yo lo comienzo de nuevo. Yo lo comienzo de nuevo. Tal vez el diablo ha dicho muerte, enfermedad, destrucción. Pero Dios dice, oh no, no, eso, esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Porque yo obraré, me manifestaré y me darás gloria. Ahora, esta palabra durante esta semana, mi esposa no sabía nada de esto, ni lo de la bruja, hasta que tú diste la palabra que te empecé a platicar. Algo me oíste que dije de una bruja, pero ya no entré en tema con ella. No me acuerdo quién le comenté y me dice, ¿qué una bruja? A ver, platícame, pero no sé qué pasó, ya no le platiqué. Y ahí quedó. Pero Dios viene y confirma esta palabra durante la semana a través de la vida de mi esposa. Es de una manera sorprendente. De hecho, hoy me comentaba sobre alguien que le compartió un sueño. Creo que tú, se me hace que... No me acuerdo quién, pero bueno. Alguien le compartió un sueño y me decía que en ese sueño... Eso fue ayer, me parece. Pero bueno, en ese sueño la veía a mi esposa y a Paulín, y la ve con un bebé, con un bebé pequeño, tal vez unos 2 años, un niño. Pero de pronto lo ve en una avenida, algo así, en una avenida grande. O sea, palabras más, palabras menos, pero voy a ir a la esencia. Y con muchos autos. Entonces no sé por qué, pero baja al pequeñín, y el pequeñín como que se va y se comienza a meter entre los autos que pasaban o circulaban por la avenida, y los esquivaba, pero los autos no podían alcanzarlo. Entonces creo que la persona comienza a ver una muralla de protección que se levantaba alrededor de ese bebé, ¿no? Y cuando lo escuchaba, yo digo, ¿sabes qué? Esto es un avivamiento, esto es algo que están haciendo, esto es la actividad sobrenatural de Dios, una protección sobrenatural de Dios que está por encima de las leyes naturales, que nos protege y nos guarda. Pero bueno, ese es un sueño que hace un rato me compartía ella. Pero es sorprendente cómo Dios confirma esta palabra sin que ella lo supiera. Y ahorita se las voy a dar la palabra que Dios le dio a ella. Pero antes quiero decirles algo. Cuando algo va a tomar lugar en la Biblia, cuando está por tomar lugar, podemos ver en la Escritura que Dios comienza a hablarlo de manera reiterativa. O es porque es muy importante, o es porque está a punto de tomar lugar. Por eso cuando escuchamos de cierto os digo, de cierto os digo. O sea, esto es muy, muy importante. Cuando algo va a tomar lugar, Dios empieza a hablarlo por un lado, empieza a hablarlo por otro. Brian oraba que una brisa venga. Él oraba hace unos momentos atrás. Entonces Dios empieza a hablarlo de una forma, de otra forma, en una visión, en un sueño a una persona, en un sueño a otra. Y esto es porque aquello está por tomar lugar. Ahora, mi esposa recibe una palabra y ella la envía esta palabra en un mensaje en el grupo familiar el día de ayer sábado, o en la madrugada. Fue como las 3:50, 4 de la mañana, envía el siguiente mensaje que ahorita voy a darle lectura, tal y como ella lo envió. Así lo envió en el grupo en familia. 3:50, 4 de la mañana. Dice, el enemigo está enojado. Pongan atención porque van a darse cuenta que la esencia del mensaje, de lo que yo, la visión y la palabra que ahorita les compartí, que Dios me habló a mí, es el mismo, la sustancia es la misma. Dice, el enemigo está enojado. Tuve sueños de ataque esta semana. El enemigo anda como león rugiente para matar. Ahí está la relación con la bruja, la visión de la bruja que yo vi. Dice, pero no duerme el que nos guarda, el Dios Todopoderoso. Él es mayor y está en nuestro interior. Escuchémoslo. Manitas así. Dios no se olvida de nosotros. Ahora más que nunca debemos creerle. Manitas levantadas. viene una, escuchen esto, viene una intervención del Espíritu Santo. Manitas levantadas. Ella no sabía nada de lo que yo les estoy diciendo. Dios es mi testigo. Ella no lo sabía. Dice, viene una intervención del Espíritu Santo, trayendo agua donde hay sequía. Y estas aguas traen salvación, sanidad, restauración e impacto. Solo debemos estar listos para ser sumergidos en el poderoso nombre de Jesús. Manitas levantadas. Desato esta palabra en toda la familia pastoral y para todos SI. Y ahí ponen los nombres de la familia pastoral. Y todos SI, manitas levantadas. Aplastamos todo ataque y sueños de muerte aplicando la sangre de Jesús. Una coronita y manitas levantadas. Te lo estoy dando tal cual como ella lo mandó al grupo. Decretamos, cierra con esto. Decretamos esta palabra en nuestras vidas ahora. Isaías 44. Así. Cuatro de la mañana, Dios hablándole. De cierto te digo. De cierto te digo. ¿Creen ustedes que esta es una casualidad? Hay un viento que está soplando. Hay un viento que está soplando. Y manta rabasha. Brian, ven. ¿Me puedes? ¿Sí conseguiste la cuerda, Mario? Quiero poner una, hacer una ilustración. Sube, por favor. Ok. Quiero que a través de esta ilustración podamos ver la condición del profeta Ezequiel. Y creo que nos vamos o hemos estado encontrando un reflejo en lo que, en la temporada que él estaba viviendo. Y cuando él comienza a tener esta visión y ve el cielo abrirse, él estaba en medio de los cautivos, leíamos ahorita en Ezequiel 1, Babilonia, cuando vio el cielo abrirse, todo lo que ahorita leíamos. Pero la condición de él, ¿tenemos otro pedacito de esta más o no? Ok, ¿me lo puedes dar, por favor? Aquí. Okay. Gracias. La condición en la que él estaba, él tenía su ministerio como sacerdote, pero son llevados cautivos. Entonces él comienza a ser atado, encadenado, imposibilitado, ¿de acuerdo? Sus sueños, su fe, su ministerio, probablemente su salud, su esperanza, su fe, su mañana, su futuro estaba cautivo, sus esfuerzos, su trabajo, su caminar. La obra de sus manos, creo que Dios le tenía cautivas las manos. Aparte de tener el cuerpo, ni siquiera podía mover las manos. Así. Así se encontraba el sacerdote Ezequiel. Y estaba ahí a la orilla del río Quever, cautivo. Pero yo creo que de pronto, en esta temporada de colibrí, de aletear, aletear, de desgaste, de agotamiento, de pensamientos, ya no puedo más, ya no soporto más, El aire es tan caliente que me ha agotado, me he desgastado. No puedo más. Todo se acabó. Un día tuve sueños, pero se acabaron. Ya aquí en este cautiverio, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo aspirar? Y creo que en medio de ese momento de desesperación, yo creo que es muy probable que él se hincó. ¿Puedes? Y de pronto él le comenzó a hablar al Señor, como lo hacía, como lo hizo David y veíamos la semana pasada. Y ahí en el clamor que el sacerdote le pudo haber hecho al Señor, él de pronto él comienza, está viendo el cielo y comienza el cielo, ¿ok? Y comienza a tener una visión. El cielo se comienza a abrir delante de sus ojos. Le viene palabra. Dios comienza a hablarle. Vas a ir a mi pueblo. Todo este tiempo has sido un sacerdote, pero de aquí en adelante te envío a mi pueblo, a la casa de Israel. Ve y llévales mi palabra. De aquí en adelante se te activa lo profético. Antes de esto y en tu estado de cautividad, él no podía ver nada. Él no tenía visiones. Él no veía nada en el espíritu. Pero de pronto, ¡fum!, los ojos se le abren. Lo profético se le activó y comenzó a ver en el espíritu. Y vio la gloria de Dios. Y vino la mano del Señor. O sea, le vino visión. Número uno, le vino palabra. Y número dos. Y número tres, la mano del Señor vino y lo tocó. Vino sobre él. Cuéntate. La mano del Señor vino sobre él. Él estaba siendo llevado así, cautivo, a donde quiera que iba. Esta era su condición de mañana, de noche, a la orilla del río o alejado del río. Pero la mano del Señor viene y comienza a romper y a quitar las cadenas. Espera, 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 espera. Ok. Tu esperanza estaba cautiva, estaba presa. Tu fe, tus sueños, tu llamado, tu ministerio, tu avance, tu trascendencia, tu prosperidad. Ahora he descendido y mi mano te ha tocado para hacerte libre. He venido a romper las cadenas de cautividad que te tenían atado. He venido a abrir el cielo, a traer un rompimiento sobre el cielo de bronce. He venido a romper el suelo de hierro para darte tierra fértil, tierra productiva. Esa es la unción del Espíritu viniendo sobre un hombre, sobre una mujer, sobre un pueblo, sobre una iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya.